vamos a hablar acerca de estrategias de vida. Y hoy, por ser la introducción de la serie, me corresponde hacer el fundamento de todo lo que vamos a ver a partir de aquí. Bien, repito, la nueva serie se llama Estrategias de Vida. Y como es la primera impartición de la serie, necesito poner fundamento para, a partir de ese fundamento, entonces, edificar con cada ladrillo que representa cada uno de los temas que vamos a ver, la edificación que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces vamos a comenzar definiendo lo que es estrategia. Creo que es lo más sobrio, lo más sabio, lo más preciso. Vamos a ver cuál es la definición de estrategia según el diccionario. Según el diccionario, tenemos que una estrategia es el plan o conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar una meta u obtener un resultado específico. Eso es una estrategia. Repito, una estrategia es el plan, es un plan, diga conmigo plan. Una estrategia es un plan o es un conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar una meta o con el fin de obtener un resultado específico. La palabra estrategia viene del latín estrategos, y yo quiero que ustedes escuchen esto. La palabra estrategia viene del latín estrategos porque exactamente la Real Academia de la Lengua Española dice que la estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares o conjunto de disposiciones y medios concebidos para alcanzar los objetivos en una guerra. El término estrategia en esa dirección está completamente conectado a lo que tiene que ver con las acciones que toma un general con relación a su ejército. Estrategia, acciones que toma un general basadas en todo lo que puede usar, todo lo que tiene a su favor y aún incluso lo que tiene en contra para entrenar a su ejército de modo que pueda ganar la guerra. Así que aquí en conclusión lo que quiero que ustedes vean es que una estrategia se piensa, una estrategia se arma, una estrategia se considera, una estrategia se analiza con el fin de alcanzar una meta o lograr un plan. En esa misma línea quiero que ustedes sepan que para que la estrategia sea idónea debemos considerar los siguientes aspectos. Si no consideramos esto, la estrategia entonces no puede ser funcional, no va a obrar para tu bien. No es decir, yo voy a hacer tal o cual cosa y el plan es tal. Porque suene bonito, no quiere decir que sea un plan funcional para ti. Repito, una estrategia no se crea en base a lo que suena bonito. Ni siquiera se crea en base a lo que otro haya hecho. ¿Por qué? Porque la estrategia del otro no necesariamente puede que funcione para ti. Así que para que funcione para ti y sea realmente efectiva, esa estrategia debe ser idónea y para que sea idónea tiene que contar con los siguientes aspectos. Tiene que responder a lo siguiente, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Recuerda que esto tiene que ver contigo. Yo quiero en primer orden que lo veamos contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con relación a qué? A todo, a tu crecimiento, a tu nivel de espiritualidad, al avance que se suponía que tú debías tener para este tiempo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición? No geográfica, sino en términos de tus emociones, tu desarrollo, tu espiritualidad, tu relación con los demás. ¿Dónde estás? Si esto en primer orden a ti no te preocupa, entonces a mí me preocupa que no te preocupe. Porque para tú poderte mover hacia lo próximo, lo primero es saber dónde estás ahora. Para tú poder llegar hacia donde Dios te quiere llevar, necesitas saber cuánto te falta para llegar ahí. Necesitas entender dónde estás. Por ejemplo, cuando usted llama a un lugar y dice, yo tengo que llegar hasta ustedes, por favor, ¿me puede guiar para yo llegar hasta ustedes? ¿Qué es lo primero que a ustedes les preguntan? ¿Dónde estás? Porque de acuerdo a donde tú estés, van a ser las instrucciones para moverte hacia donde tú debes llegar. Entonces voy a repetir, la estrategia efectiva para ti tiene que responder primero, antes que nada, a la pregunta, ¿dónde tú estás? Vamos a ver, ¿tú quieres ser un buen padre? ¿Tu meta en este año 2024 es ser un buen padre o una buena madre? Pues esa es una gran meta. Es loable que tú estés inclinándote a eso. Ahora bien, ¿dónde tú estás? Con relación a eso, ¿en qué grado estás? ¿A qué le estás respondiendo dentro de esa responsabilidad que tienes con tus hijos? ¿Qué cosas ya haces? ¿Qué cosas has logrado? Para entonces, partiendo de ahí, desarrollar un plan, que es ¿qué? La estrategia para llevarte hacia donde tú quieres llegar. Por ejemplo, si tú dijeras, no, mi meta es que yo quiero crecer más espiritualmente. Perfecto, excelente meta. Pero igual, ¿dónde estás? ¿Qué ya haces? ¿Qué haces como parte habitual de ti? Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un plan de crecimiento espiritual para una persona que ni siquiera ora, que para uno que dice, no, yo sí oro cada día de mi vida. Lo que pasa es que lo que soy ahora lo quiero mover a otro nivel. Entonces no es igual el plan. A ver, no sé, ¿me estoy dando a entender? Va a depender de dónde estás, dónde estás. Por ejemplo, quiero pagar todas mis deudas en este año, puede decir alguno. Perfecto, ¿dónde estás? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes? Necesitamos saber cuál es la deuda. Necesitamos conocer dónde estamos. Lo otro que tiene que responder para que la estrategia sea idónea es lo siguiente. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta? Debe de haber una meta y lo mejor es que la meta sea realista. Realista. Porque puede ser por facetas la meta. Puede ser que usted sabiamente diga, bueno, ahora mismo, volviendo a los ejemplos anteriores, yo la verdad no puedo ni siquiera compartir tanto con mis hijos porque estoy llegando súper tarde a la casa. Entonces se me está complicando el tema de pasar tiempo con ellos, pero yo de verdad quiero ser un buen padre. Entonces la otra cosa que hace la estrategia es que dice, ¿hasta dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegar al punto de que mis responsabilidades no me ahoguen. Que yo, a pesar de ser una persona comprometida con las cosas que hago, mis hijos también tengan parte de mí. Eso es una excelente forma de comenzar a responder a esas situaciones que puedes estar teniendo en tu familia. Entonces, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cuáles son los aliados que tengo para ese fin? ¿Cuáles son los aliados? ¿Cuáles son los aliados? ¿Cuáles son los aliados? Aliados para ser un buen padre pudiera ser el hecho de que usted comience exactamente a organizar mejor su agenda y que usted recorte ciertas horas a cosas que pueda estar dedicándole tiempo, que incluso pueden ser importantes, pero no tan importantes como el hecho de pasar tiempo con sus hijos. Por ejemplo, que usted diga, bueno, yo estoy haciendo horas extras en el trabajo, pero la verdad es que yo pudiera hacer menos horas extras para pasar más tiempo con ellos. Fíjate que hacer horas extras es importante, pero el problema es, y lo vamos a ver más adelante, que a veces no se puede responder a todo lo importante a la vez. ¿Alguien entiende esto? Ok. Entonces, ¿cuáles son mis aliados? Las decisiones que yo pueda tomar son aliadas. Decisiones en pro de esa meta. ¿Qué más es un aliado en esa dirección? Hablar, por ejemplo, con los otros miembros de la casa para que todos nos volvamos aliados de la meta. ¿Cómo así? Que el tiempo sea un tiempo que todo el mundo respete. Que, por ejemplo, mamá sepa que ese día papá está literalmente inclinado a mejorar su relación con sus hijos y por eso está haciendo unos esfuerzos extraordinarios para llegar más temprano a la casa. Así que mamá va a colaborar con todo lo que puede para que cuando papá llegue, el tiempo de papá con los hijos sea aprovechado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que buscar aliados para que las cosas pasen. Entonces no es que nada más usted diga, yo voy a llegar más temprano. No, hay que preparar ese ambiente y hasta hacer una llamada. Mi amor, recuerda que hoy llego temprano. Los niños, que hagan sus tareas temprano. Y cualquier cosa, si no entienden una, déjame a mí la que no entiendan, que parte del tiempo que voy a pasar con ellos es haciendo esa parte de la tarea. Ni siquiera debería de ser toda la tarea, puede ser una parte de la tarea para que también puedan orar juntos, para que también puedan hablarle acerca de un principio ese día. Imagínate que cada vez que tú te reúnes con tus hijos, tú le lleves a su corazón un fundamento basado en principio. Y ese día, por ejemplo, el tema va a ser la honestidad. Y que tú te lo lleves por ahí, le des un ejemplo y no sé, que le pongas una tarea. Se puede, diga conmigo, se puede. Pero hay que tener un plan. Entonces, en esa misma dirección, además de tener aliados, vamos a tener adversarios. ¿Cuáles son los adversarios de ese plan? Hay que identificarlos. ¿Por qué? Porque los adversarios vienen a atacar el plan. Vienen a tratar de hacer que el plan que tienes no se lleve a cabo. Y necesitas entender cuáles son esos adversarios que posiblemente pues van a querer interferir con lo que tú te has propuesto conseguir. Y finalmente vemos cuáles son los objetivos que debemos trazarnos para llegar hasta ahí. En este caso sería, aunque yo sea tentado a tomar horas extras, ya yo dije que hay 3 días de la semana en los que voy a pasar tiempo con mis hijos. Objetivo en esa dirección, que no te puedes desenfocar. Objetivo en esa dirección, que aunque tú no veas exactamente como que tiene fruto el esfuerzo que puedas estar haciendo, tú permanezcas haciéndolo. La gente se desmotiva porque cuando decide comenzar a hacer cosas distintas, no necesariamente de una vez, ve los resultados. Pero cuando usted permanece haciendo, es más, la Biblia dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo ustedes van a cegar si ustedes no desmayan. Entonces yo quiero que ustedes sepan que las cosas se trabajan, el fruto se espera y aquellos que no se cansan de hacer lo que tienen que hacer son los que ven el resultado de lo que han hecho con esfuerzo. ¿Amén? Pero volviendo al punto de lo que es una estrategia, diga conmigo, es un plan que tiene una idoneidad. ¿Qué significa eso? Que responde a dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros aliados en este fin, cuáles son nuestros adversarios, cuáles son los objetivos que debemos trazarnos para llegar ahí. Ahora vamos a la Biblia, Proverbios 20, 18, todo el mundo atento. Proverbios 20, 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. La NBB dice, el buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena estrategia. ¡Wow! No vayas a la guerra solo porque te sientes fuerte. No vayas a la guerra solo porque crees que tienes las armas. No vayas a la guerra solo porque tienes un gran ejército que te acompaña. La Biblia dice, no vayas a la guerra sin una buena estrategia. Es más, dice, no vayas a la guerra solo con una estrategia. ¿Ustedes lo ven? No dice, ve a la guerra si tú tienes una estrategia. No, no es que tenga una estrategia, no. Es que hay que analizar la estrategia. A ver si esa es la estrategia que yo tengo que tener para poder ganar ese tipo de guerra. ¿Usted sabía que no todas las guerras se pelean igual? Usted sabía que, por ejemplo, a ver, la Biblia dice que cuando David enfrentó a Goliat, lo hizo con, ¿cómo lo hizo? Con 5 piedras, ¿verdad? Y una honda, sí, dice la Biblia, ¿verdad? Lo enfrentó con piedras y una honda. Pero hubo otras batallas que él no le enfrentó con piedras y hondas. Entonces usted tiene que saber cuándo usar piedra y honda. y cuándo usar espada. Cuándo usar el silencio y cuándo hablar. Cuándo quedarse en un lugar y cuándo salir del lugar. Cuándo permanecer y cuándo quebrar. ¿Cuál es la estrategia? Y repito, dice la Biblia, Proverbios 20:18, el buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena, diga conmigo, buena estrategia. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. La PDT dice, la guerra se libra con buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. Escuche esto. Yo esta mañana anoté este pensamiento. Creo que le puede bendecir. Escúchelo, por favor. Las batallas no las ganan los números. Las ganan las estrategias. ¿Pero cuáles? Las idóneas para ti. Las idóneas para ti. Hoy yo sé que la clase te va a bendecir muchísimo, pero voy a tener que hacer un pequeño paréntesis solo para sumarlo a esto, porque necesito que usted oiga. Las batallas no las ganan los números, las ganan las estrategias, las buenas estrategias. Cuando usted encuentra en Dios una estrategia correcta para pelear sus batallas, no se deje mover de ahí. No deje que nadie lo mueva. La gente no siempre va a entender lo que Dios te dice que hagas. La gente no siempre va a entender la estrategia que Dios te da. Protege la estrategia que Dios pueda estar dándote. Es una estrategia extraña a veces, y lo vamos a ver en el transcurso de la serie. A veces es una estrategia que la gente que solo se mueve por lógica no va a entender. Porque eso parece de loco lo que tú estás diciendo que Dios te dijo a ti. Pero cuando la gente ve la victoria que Dios te va a entregar por causa de obedecer esa estrategia, entonces es ahí donde muchos van a poder decir, ciertamente fue Dios que te habló. Ciertamente era Dios guiándote, aunque yo no lo entendí. Escuche por qué quiero que usted sepa esto, porque me preocupa ver la facilidad con la que mucha gente se deja mover por la opinión del otro. Cuando usted esté plantado en una palabra que Dios le da, por favor, no se me mueva. Ahora bien, ¿fue Dios que te habló? Porque espérese que aquí hay que aclarar algo. Usted tiene que estar seguro de quién fue que le habló. Si fue Dios que te habló, Él va a respaldar lo que Él te dijo. Si fue Dios que te habló. Ahora, si no fue Dios que te habló, entonces tú vas a tener que literalmente hacer una pausa y decir, Dios, me confundí, dejé que mis sentimientos me influenciaran a tal punto que yo pensé que eras tú quien me hablabas. Señores, nadie se sienta mal por eso, porque es mejor pararnos en mitad de camino y decir, wow, yo pensé que era Dios. Porque a veces, por favor, perdóname, pero tengo que decírtelo. Hay gente que, escúcheme, activaron algo que un profeta le dijo que Dios le mandó a decir. Y yo creo mucho en los profetas porque hay profetas de Dios, los hay. Lo que pasa es que cuando usted recibe una profecía, usted tiene que pedir confirmación. Y Dios no se siente mal por eso. Escúcheme, por favor, no es dudando del profeta, no. Lo que pasa es que hay cosas que implican otras. Y usted tiene que saber muy bien qué es lo que usted va a hacer. Yo conozco casos de gente que han tomado decisiones solo porque alguien dijo, Dios te dice o Dios te manda a decir, y eso es delicado. Repito, no es que yo esté dudando del ministerio profético, no. Lo que creo es que así como Gedeón, usted ve, así como Gedeón que pidió varias señales y fue Dios que le habló a Gedeón. No fue un profeta, fue Dios que le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón, valiente y esforzado. No fue un profeta, pero a pesar de que no fue un profeta y que fue Dios mismo, él pidió señal. Miren, cuando nosotros íbamos a abrir la iglesia, yo recuerdo que cuando Dios me habló por primera vez fue en Puerto Rico. Después me habló en otro evento. Y después Dios me mandó otra palabra. Y a mí misma Él constantemente me hablaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando cualquier cosa quiere hacerme dudar. Porque mire lo que es la palabra. Es como un certificado de garantía. Que hace que cuando las cosas se ponen difíciles, las que Dios te dijo que hiciera, tú saques el certificado de garantía y tú puedas decir, fue Dios que me habló. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Entonces, en esa dirección quiero que usted oiga, las batallas no la ganan los números. Es más, a ver, tu estrategia revelada por Dios tiene más poder que un ejército de 1,000,000,000 de soldados armados. La estrategia que Dios te dio a ti puede derribar ejércitos. Ah, Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 18, David hablando, ay Dios mío, tú eres el que preparas mis brazos. Tú preparas, dice literalmente, hay una versión que dice, tú eres el que me ciñes de fuerza. Y me haces desbaratar ejércitos. Dios mío. David está diciendo, tú con la fuerza que me das a mí, tú me haces desbaratar ejércitos. ¿Tú sabes lo que es un hombre diciendo que por la fuerza que Dios le da, desbarata ejércitos? Entonces eso es lo que pasa contigo cuando te mueves con la fuerza que Dios te da. Cuando te dejas guiar por la dirección que recibes de Él, tienes fuerza de búfalo. ¿Para qué? Para desbaratar todo lo que se levante en contra de ti. ¿Alguien dice amén? Escucha esto. El gran militar, estratega chino, Sun Tzu, en el libro El Arte de la Guerra, él cita literalmente la siguiente frase. Escúchela, por favor. Dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Si no te conoces a ti ni conoces a tu enemigo, vas a sucumbir ante cada batalla. Señores, aunque ustedes no lo crean y nadie diga amén, esto pasa en todas las iglesias, en todas las organizaciones y hasta en todas las familias. Repito, oiga cómo es que dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Recuerden que el enemigo no necesariamente es una persona. ¡Hey! Nuestro enemigo, nuestro archienemigo, es el adversario, ¿verdad? Satanás. Ahora bien, escúcheme, hay guerras que no es con Satanás directamente, que es con usted. Entonces escuche algo y usted va a decir, ¿cómo así? Con actitudes tuyas que tienen que morir, con mañosería, con malos hábitos que te están arruinando las oportunidades que Dios te está dando. Entonces, por favor, escúchelo. Usted tiene que saber quién es su enemigo. Escuchen, a veces el enemigo es Satanás, claro que sí, pero otras veces es una mala conducta suya. Si usted es de esas personas que en vez de usted reconocer lo que tiene que reparar en usted, usted está tratando de justificarlo, no hay forma de que usted pueda vencer ese enemigo. Lo que usted no reconoce que tiene mal, no hay manera de que lo pueda vencer. Es a ti que te conviene reconocer lo que tienes que arreglar. Es más, te voy a decir algo para que te sientas más aliviado. Tú no eres el único que tiene que cambiar cosas. Todos aquí, incluyéndome, todos aquí estamos en un proceso, mi amor. Mi vida, mira mi vida, nadie es perfecto aquí. Lo que pasa es que los que avanzan mejor son los que constantemente están identificando qué es un enemigo dentro de ellos que tiene que morir. Que tiene que morir. Amén. Entonces, permítame, ayúdeme. Si conoces al enemigo, vamos a ver, el enemigo, la ira. El enemigo. el sentimentalismo. El enemigo, la falta de carácter, que hace que cualquiera te arrastre a lo que quiere que tú hagas y a la manera como ellos quieren que tú pienses. Tú te sientas 15 minutos con ellos, antes de sentarte con ellos, tú estabas muy enfocado, 15 minutos con ellos te sacó de enfoque. Falta de carácter, eso es un enemigo. ¿Alguien me sigue? Entonces necesitas saber quién es tu enemigo interno y quién es el externo también. ¿Quiénes son los enemigos externos? Déjame decirte para, por favor, afirmar siempre esto en ustedes. Nuestra verdadera lucha no es con personas. Es con el adversario Satanás. Ahora bien, nadie que se deje usar del diablo va a quedar impune. ¿Por qué? Porque, mire, en el huerto del Edén, la Biblia dice que Satanás usó ¿a quién? A la serpiente. Y mire, hubo un juicio para la serpiente, pero también hubo un juicio, para Satanás, pero también hubo un juicio para la serpiente. Lo voy a repetir, el juicio de Satanás es, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta simiente de ella te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el talón del pie. Eso es lo que dice la Biblia, eso es juicio para Satanás. Ahora, cuando vemos el juicio de la serpiente, el Señor le dice a la serpiente como instrumento, te vas a arrastrar y polvo vas a comer todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de eso la serpiente no se arrastraba ni comía polvo. Fue después de dejarse usar de Satanás, ay Dios, que el Señor le mandó ese juicio. Igualmente la mujer, dice la Biblia, que daba luz sin dolor. Eso es lo que prácticamente dice. Que tenía un diseño de dar a luz sin dolor, porque el juicio fue con dolor. Darás a luz los hijos. Es decir, que hasta ese punto el plan de Dios no era que hubiese dolor en un parto. Eso no estaba dentro del diseño. Se añadió como consecuencia de ella dejarse usar. ¿Alguien está aquí? Entonces escúcheme, ok, es con Satanás la guerra y mi verdadera guerra es con Satanás. Ustedes ya se lo saben, la Biblia lo dice. El punto es que dejarse usar, para la gente que cree que aquel que se dejó usar del diablo para hacerte daño no va a tener su consecuencia. Mira, no es que la deseemos, es que le va a venir. ¿Por qué? Porque es que el Señor es justo. Él es justo. Y en esa misma dirección, entonces, sería muy importante que tú consideres para ti no dejarte usar de Satanás. Porque a veces nosotros solamente decimos, el que Satanás usó para hacerme la guerra a mí. ¿Y cuándo te usa a ti para hacerle la guerra a otro? Esa parte también es importante que la veamos. Porque hay gente que tan irresponsables son que si, cuando hacen y deshacen y después ellos vienen donde nosotros dicen, eso fue Satanás que me hizo hacerlo. No funciona así mi vida. Déjame aclararte algo, Satanás no puede usarte a menos que tú no se lo permitas. Él no te controla. Te lo voy a decir, él te sugiere. Eso sí te sugiere, a eso se llama tentación. Eso fue lo que hizo con Jesús en el desierto. ¿Qué dice la Biblia? Que le sugirió. Si tú tienes hambre, eso es una sugerencia. Que a la vez es que una tentación. Manda a que esas piedras se conviertan en pan. Sugerencia. Entonces el Señor dice, usted tiene la autoridad, el diseño y la determinación por diseño mío de reprender al diablo. No es verdad, por favor sal de ahí. No es que me hizo hacerlo. No es que yo vengo heredando una maldición. Déjeme decirle algo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. ¿Alguien dice amén? Entonces diga conmigo, tengo que conocerme a mí mismo. Porque si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ¿qué pasa, Cristina? No debes temer el resultado de cientos de batallas. Muy bien. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, yo me conozco a mí, pero no al enemigo, conócelo. Conócelo, porque si te conoces a ti y no al enemigo, escuche qué clase de punto tan poderoso. Si te conoces a ti y no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Y así hay mucha gente, yo no sé si usted conoce, personas que ciertamente vencen y ganan, pero así como vencen y ganan de este lado, fracasan y salen en derrota. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que se conocen a ellos y no conocen al enemigo. Entonces la tercera es, si no conoces ni al enemigo ni a ti, ¿qué va a pasar? Sucumbirás en cada batalla. Hay algo que yo quiero que ustedes vayan apuntando ahí como a modo de recordar esto. Aprende de todo el que puedas y no seas tan rápido en cerrarte a quienes te pueden enseñar. Repito, aprende de todo el que tú puedas aprender. ¿De quiénes voy a aprender? De todo el que yo pueda aprender, voy a aprender. Y no podemos ser tan rápidos en cerrarnos a quienes pueden enseñarnos algo. Miren, voy a decir algo muy fuerte aquí, que yo creo que no siempre se escucha, pero yo creo que es necesario que lo escuchemos. Oiga, oiga, ¿qué voy a decir? Hay gente que está perdiendo y está en desventaja por lo siguiente. Présteme atención. Hay gente que ellos mismos se han colocado en una posición de desventaja. Oiga, ¿por qué? Porque son personas que observan mucho lo que otro es, lo que otro hace, para entonces saber si le van a hacer caso a lo que otro está diciendo. Y le voy a decir algo, lo idóneo es que todo maestro sea primero un ejemplo. Eso es lo idóneo. Pero lamentablemente no siempre es así. Y hay gente que no tienen ejemplo de vida, pero tienen información valiosa para ti. Que el hecho de que la información que ellos tengan no le haya cambiado la vida a ellos, eso se llama necedad para ellos. Pero nadie sabe si Dios quiere usar lo que ellos saben para entonces hacer que tú sí cambies. Y tú sí lo puedas aprovechar. Dios. A ver, escúcheme. No creo, y tú me corriges por favor si no es así, pero yo personalmente no creo que todo el que a ti te da clase en una universidad es ejemplo de lo que dice. De hecho, déjame decirte que hay profesores que te dicen que los pulmones son afectados con la nicotina. Los profesores te lo enseñan. Es así, los médicos de aquí. Que los pulmones se dañan con el uso de la, con el consumo de la nicotina. Pero ellos en su consultorio tienen cajeta de puro. Y ellos te están enseñando en el aula que los pulmones son dañados con la nicotina. Entonces, ¿tú sabes algo? Tú no puedes decir, bueno, yo ni caso le voy a hacer al profesor que me dice que los pulmones se van a dañar con nicotina, porque a la verdad yo lo vi fumando. Es verdad, tú lo viste fumando, pero lo que él está diciendo es verdad. Que esa verdad él no la quiere aplicar. No debería de hacer que tú tampoco la apliques. Ah, vamos. Vamos. Escucha esto, a ver, quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 23, versos 2 y 3. Cristina, ayúdame.
Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos le digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra.
¿Vieron eso? ¿Lo vieron? Lo voy a explicar. Por favor, producción, me dejan el versículo ahí. Vamos a verlo juntos. Aquí. Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, punto. La fuente de la información de ellos es correcta. Se apoyan en la cátedra de Moisés. ¿Saben lo que están diciendo? Ah, lo que no están poniendo en práctica, lo que saben. Pero como ellos saben lo que están diciendo y lo que están diciendo se apoya en la cátedra de Moisés, ajá, ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan. Ay, por favor. Obedezcan y hagan lo que ellos digan. digan, escuche, escuche, no porque yo veo que ellos, es que no tiene que estar viendo. Oye, hay gente que está viendo cuando lo que tiene que hacer es abrir el oído. Ay Dios, yo no sé si usted, yo creo que ese aplauso usted se lo puede dar mejor al Señor. Entonces, a ver, voy a volver a repetir porque esto es como, ¿verdad? Hay que saberlo presentar, hay que saberlo comunicar. Repito, la idoneidad, diga conmigo, lo idóneo, es que una persona practique lo que está diciendo, por Dios. Claro que sí, claro que tú me predicas mejor con el ejemplo. Lo que pasa es que no siempre es así. Y cada día se ve menos el hecho de que una persona pueda llevar a la acción todo lo que dice. Y a mí lo que me preocupa es que tu crecimiento dependa de si ellos apliquen o no. En un mundo que está en decadencia, que cada día se debilitan más los valores y los principios, tú me estás diciendo a mí que tú solamente vas a querer aprender de los que practican. Y cuando ya casi no haya gente que practiquen, quédate practicando tú. Que tú vas a practicar lo que ellos te enseñaron, pero ellos sí no lo practicaron. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Vamos. Los escribas y los fariseos, ¿de qué se apoyan? Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan, pero, ay, no sigan su ejemplo. Dios mío. Separen. ¿Qué es lo que dicen? Es correcto. Cotejo, háganlo. Separen. Separen lo que dicen de lo que hacen. Para poder separar lo que yo oigo de lo que veo, se requiere algo que no todo el mundo tiene. Eso se llama capacidad, madurez y templanza. De hecho, la gente inmadura suele borrar todo lo bueno que alguien hace por el error que comete. Pero la gente madura, con su cabeza bien centrada, dice, no, es que cometí un error. Pero esta persona no es generalmente así. Quizás tuvo un mal día, quizás algo no le fue bien, quizás necesite un apoyo, soporte en este tiempo, quizás no está pasando por un buen momento, pero necesitamos tener madurez. Es más, déjeme decirle, déjeme irme más profundo. Usted va a tener que tener la capacidad de incluso aprender, ok, cómo las cosas se hacen y también cómo las cosas no deben hacerse. Así que aún el que no está haciendo nada bien ni dice nada bien, me está enseñando a que yo no debo ser como él. ¿De quién tú aprendes? Ay, yo solamente aprendo de la gente que me dan el ejemplo. ¿Y si no hay? ¿Y si los voceros que Dios dejó, aleluya, son escribas y fariseos? ¿Qué tú vas a hacer? Dile que te sigan hablando de la cátedra y coge cátedra. Cierra tus ojos a su ejemplo. Abre tus oídos a su instrucción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga esto. Estoy en un punto aquí que me importa mucho que usted lo reciba. Oiga lo próximo. La ignorancia del que pelea es una de las ventajas más poderosas que tiene el adversario. Pablo dijo en 2 Corintios 2:11, Cristina, PDT.
Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes.
Escuche la revelación que tenemos aquí acerca de lo que dice Pablo. Dice, ya que todos, ¿cuántos? Todos conocemos sus planes. No dice así. No es así que dice. Ya que todos conocemos muy bien. ¿Cómo es que lo conocen? Muy bien. ¿Qué es lo que conocen tan bien? Los planes de Satanás. Pero usted encuentra gente en la iglesia, a mí me lo han dicho por las redes, y yo he oído gente aquí y en otros lugares. No hay que estar hablando tanto de guerra en la iglesia. No hay que estar hablando tanto de Satanás. Aquí yo no hablo tanto de Satanás, lo suficiente como para que ustedes no se encuentren dándole armas. Usted ve, Porque eso, escucha lo que le voy a decir. Mire, con respeto lo digo, con respeto. Donde quiera que yo escuche un cristiano diciéndome a mí que no hay que hablar tanto de guerra espiritual, ahí mismo yo digo, este no tiene idea de con qué está peleando. Este es uno que Satanás lo agarra y barre el piso con él. Aprenda, conozca a su enemigo, conózcalo. Porque a medida que usted no sabe con quién usted pelea, tampoco usted va a poder vencer aquello que usted desconoce que es un adversario. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Mire, esta parte yo quiero que usted por favor la vea conmigo igualmente. Segunda de Corintios 10, verso 4, en la parte A. Igualmente me quedo con la versión PDT, donde dice: las armas con las que luchamos. Dios mío, Padre, ayúdame. Escúchelo, iglesia. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. Sí, no, Cristina.
Que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo.
Escuche la revelación. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. Son armas, no son de este mundo. ¿Las conoces? Es que mira lo que dice Pablo. No es que te la van a mandar, es que tú tienes que esperarla, que vienen por aduana. No vienen por aduana. Ya son tuyas, te la entregaron. Y la pregunta que te hago es: ¿las conoces? ¿Sabes que las tienes? Perdóneme, pero la mayoría de cristianos no entiende el poder de lo que le fue entregado. Porque si lo entendieran, muchos si lo entendieran, obvio, hay muchos que sí lo conocen, pero hay otros que no lo conocen. Perdóneme, ¿por qué lo digo? Pregúntenme por qué. Porque el que sabe lo que tiene y las armas que Dios le ha entregado, mire, no se mueve fácilmente. Es un cristiano que pone al enemigo a coger batalla. Ahí se cambia la hoja. Ahí no es de que tú me estás haciendo la guerra, es que yo te estoy haciendo la guerra a ti. Cuando usted sabe lo que usted tiene. Ay, Dios. Entonces dígale a su hermano ahora mismo: yo no sé tú, dile, pero yo tengo armas, dilo, que no son de este mundo. Ay, Dios. Léelo otra vez, Cristina, por favor.
Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo.
En su Biblia, ¿quiénes tienen la Biblia Reina Valera 1960 aquí? ¿Quiénes? La mayoría, ¿verdad? Bueno, pues en su versión, en la Reina Valera 1960, en esa parte, lo que la Biblia dice: las armas de nuestra milicia. Repito, en la Reina Valera 1960, el texto de 2 de Corintios 10, verso 4, dice de la siguiente manera: las armas de nuestra milicia, diga conmigo milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué quise traerlo a colación? Porque según la Strong, en el original griego, el término milicia viene del término griego estrateia, estrateia, y se traduce como servicio militar que incluye peligros y privaciones. O sea que usted está investido en una milicia y usted no lo sabe. Imagínese un soldado, ¿qué soldado? ¿Y yo dónde que yo estoy? Pero tú estás aquí en un ejército, ¿y qué yo hago aquí? ¡Ay, Dios! No hay que hablarme tanto de ejército. ¿Me siguen? Aunque usted quiera, no quiera, lo sepa o no lo sepa, usted es un soldado. Aunque usted se haya dado cuenta o no, usted tiene armas. Dios. Aunque usted quiera o no quiera, usted está peleando una guerra. Y la guerra que estamos peleando no es una guerra carnal, es una guerra como espiritual. Muy bien. Entonces voy a decirlo otra vez. Vamos a hacer la sustitución. Dice: porque las armas de nuestra milicia, repito, las armas de nuestra estrategia, las armas de nuestro servicio militar, que incluye peligros y privaciones, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Incluye qué? Peligros ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es lo que incluye? Peligros. ¿Y qué más? ¿Alguien sabe lo que son privaciones, verdad? Que por causa de tú estar en ese ejército, donde Dios te tiene, donde estamos, en el ejército, hay cosas que no tienen acceso a ti, ni tú tienes acceso a ellas. Entonces, escucha esto, iglesia. Por eso es que tú no te puedes estar comparando con primos. Que mi primo andaba para allá en Semana Santa. Oye, pasaron por Bávaro, Punta Cana, fueron hasta Juan Dolio. Y tú estabas aquí gozándote en el Señor. Y tú estabas aquí. Y tú estabas ayunando. Y tú estabas orando. O algunos estaban por ahí pasándola bien también, pero sin ron, sin cerveza, sin promiscuidad, en familia, en un ambiente sano. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. ¿Por qué? Porque cuando usted no entiende que usted tiene privaciones, usted se va a estar comparando con todo el mundo. Ay, no, que mira que mi prima que se consiguió un por ahí, que le compró de todo. Eso es lo que tú estás mirando. Dios te va a dar a ti lo que Él entiende que tiene que darte en su momento, en su tiempo. Por favor, no te compares. Dígale a su hermano, por favor, no te compares. No te compares. Te garantizo, aleluya, que mucha de esa gente que tú ves que tiene de todo, daría lo que sea para sentir lo que sientes tú por causa de tener a Dios contigo. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Entonces, seguimos adelante. Diga conmigo, ay. Dígale a su hermano, abrocha. Como ya vimos la base, ya sabemos, ¿verdad?, lo que es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Diga conmigo, un plan basado en lo idóneo para mí. Santo Dios. Entonces, como vamos a hablar de estrategias de vida, vamos a ver la primera. ¿Se animan? Anote ahí. Primera estrategia de vida de muchas que vamos a ver. Reconoce el poder del enfoque. Mire, yo quiero que usted, todo lo que va a recibir a partir de este momento, ahora, aquí, en este momento, usted por favor se prometa delante de Dios, a usted mismo, que usted lo va a poner en práctica. De verdad, si usted pone esto en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, yo creo que su vida va a ser muy, muy bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a comenzar entonces a ver lo que es la definición de enfoque. Tenemos que enfoque, primero voy a leerle una parte del enfoque que tiene que ver con fotografía. Y perdóneme, solamente préstele atención para que usted entienda por qué. Según lo que tiene que ver con el ámbito de las cámaras, la fotografía, el término enfoque se define de la siguiente forma: hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado. Lo voy a volver a leer. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado. ¡Ay, qué fuerte! Yo enfoco para que ese objeto, se recoja ¿con qué? Observen esto. Déjenmelo ahí, por favor, producción. Obsérvenlo, chicos. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un lente se recoja con claridad. ¿Cómo es? Pero dice hacer que. El enfoque es el que hace que se recoja con claridad. Puede que no se vea con claridad. Puede que esté ahí, porque está ahí. Es que está ahí. Lo que pasa es que lo único que hace que yo lo vea con claridad es el enfoque. Puede estar ahí, pero Si está ahí y yo no tengo enfoque, yo no voy a verlo con claridad. Vamos a llevarlo a lo práctico. Hay cosas que ya están ahí en tu vida, en lo que Dios te haya dado. Lo que pasa es que falta. Falta más, dame un segundo. Los fotógrafos que están aquí, que son la autoridad en lo que voy a decir. Para poder enfocar un objeto, hay que desenfocarse de todos los otros. Porque no se puede enfocar todo al mismo tiempo. Vamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a decir esto con mucho respeto. La razón por la que aquí hay gente que se siente en un tranque, no es de que porque no tiene cómo avanzar, tampoco no es de que Dios no está con ellos. No. Dios está con ellos, tienen cómo avanzar, hay un objeto, ¡ay! Es más, le voy a decir algo, enfoque en la Biblia. Eliseo le dice a la viuda endeudada, tú enfócate bien. ¿Qué hay en tu casa? No, nada, nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, lo único que tengo es una vasija con un poquito de aceite. Eliseo le está diciendo, tú lo viste, pero no le enfocaste bien. Él dice, ahora yo quiero que tú entres a tu casa con una sola misión. No te enfoques en la cama ahora. No te enfoques en el comedor. No te enfoques en nada. Quiero que te enfoque en la vasija. Ponle todo el lente hacia allá. Dios mío, ¿qué pasaría en tu vida? Ay, 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 ay. Si tú desde este día dice, ¿cuál será esa vasija de aceite que Dios tiene en la casa mía? Que yo tengo que enfocar el lente hacia allá para poder verlo con claridad. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Y diga conmigo, enfoque. Otra definición para enfoque es esta. Estado mental que ocurre cuando prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas. Eso está demasiado fuerte. Enfoque es prestar atención a cuántas tareas, a una sola. ¿Y qué voy a hacer con las demás? Decían en el campo que el que tiene varios calderos puestos, siempre se le quema uno. Y no hay una cosa más elegante que hacerla. Oiga, cómo te cierro un capítulo y comienzo el otro. Claro, hay cosas que se pueden ir haciendo entre una y otra, pero a veces hay cosas que para tú poder hacer. Vamos. Por ejemplo, tú puedes ir manejando y puedes ir escuchando algo mientras lo haces, pero tú no puedes ir manejando dos vehículos a la vez. Sí, tú no puedes estar leyendo mientras tú estás manejando. ¿Alguien me ayuda? ¿Por qué? Alguien que me ayude, ustedes tienen cara de inteligente. ¿Por qué? Porque todos los elementos que yo estoy usando mientras manejo necesitan enfoque. El oído no necesariamente yo lo uso mientras manejo. No necesariamente. Obviamente, yo oigo si una bocina me la tocaron o si hay algo que tengo que oír afuera. Por eso también dejo el radio moderadamente, ¿verdad? De modo que yo pueda escuchar cualquier intervención de afuera que sea necesaria. O si voy hablando con alguien que va conmigo en el auto, igual que lo puede escuchar. Pero entiende el punto. Lo que usted está usando como prioridad, que es el manejo, no lo puede comprometer con otra cosa. Porque en ese momento la prioridad es que usted llegue al destino. Imagínese usted, yo me voy a parquear, me están esperando en el trabajo, pero yo como que quiero leer este libro, déjame yo coger esta sombrita. Te faltan 10 para entrar a la oficina y tienes que ponchar. No, porque yo quiero, es que no es así. Quizá leer incluso sea una prioridad porque tú tienes que predicar esa noche, está perfecto. Lo que pasa es que en 10 tú tienes que ponchar. Ah, que yo tengo que predicar hoy, sí, pero a ti te van a dar una hora de lunch, de almuerzo. Tú puedes coger esa hora para repasar. Ayúdeme a alguien. Dígame si me estoy dando a entender. Es que tengo que enfocarme. Y hay gente que está disparándole a todo y a nada. Decía alguien por ahí, el que persigue dos conejos, se le escapan los dos. Enfóquese. Vamos, dígale a su hermano, enfócate. Dígale con respeto, dile, enfócate. Escuche esto. Todo gran artista, ¿qué fue lo que yo dije? Todo gran artista, siempre que inicia una obra maestra, es porque ya la terminó en su mente. Todo gran artista, siempre que inicia una gran obra maestra, es porque ya la terminó en su mente. Se dice que el gran escultor Miguel Ángel, en una ocasión estaba dando golpes con un cincel a una piedra de mármol. Le pasó por el lado uno de sus discípulos y le dijo: maestro, ¿qué hace? Y él responde y dice: estoy liberando al ángel que está atrapado en esta piedra. Wow. Escuche lo que fue que Miguel Ángel quiso decir. Él dijo: cuando yo vi la piedra, yo no vi la piedra, yo vi dentro de la piedra un ángel. Y como yo vi al ángel, yo fui a buscar un cincel y un mazo para liberar el ángel que yo vi. Él no estaba liberando un león, porque él no vio león. Él estaba liberando lo que vio. La pregunta es, ¿qué estás liberando tú? ¿Qué tú estás liberando con la piedra de mármol que es tu tiempo? Es una piedra, eso es valor. ¿Qué tú estás liberando con cada una de las cosas que Dios te dio? ¿Qué liberas cada día cuando te levantas? ¿Qué liberas? ¿Qué liberas? Miren, yo le voy a decir esto solo porque yo quiero que ustedes, yo quisiera dar enteramente todo lo que yo he aprendido. Y yo he aprendido que en la vida no se puede desperdiciar el tiempo. Es que yo lo he aprendido, que escúchame, mi amor. Quizás a veces tú dices una horita tiene valor. Escúchame, tiene valor. A veces yo me monto en un avión, señor, y yo no me permito subirme a un avión sin un libro. Porque es que mientras ese avión está por allá, yo casi no duermo en aviones. Yo he leído libro entero en un avión. Y de ahí saco idea. Y de ahí resalto. Y de ahí, señores, el tiempo hay que aprovecharlo. Yo no estoy en contra de que ustedes se entretengan, de que vean películas. Eso también es necesario de cuando en cuando. Pero la pregunta es, si tú lo vas a ver ya mismo aquí, ¿qué por ciento de tu tiempo tiene qué? Para que tú entiendas por qué que a veces el avance parece tan remoto en tu vida. Pero hoy aquí Dios te trajo para llevarte de donde tú estás hacia donde Él te quiere llevar. ¿Alguien dice amén? Jesús es nuestro máximo ejemplo. ¿Nuestro máximo ejemplo en qué? En el nivel de enfoque que todos nosotros debemos tener. Hebreos 12:2 dice, Cristina:
fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de la muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Nadie se pierda esto. Escuche esto. Fijemos nuestra mirada en Jesús, porque de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, por favor, escúchelo como, sin hacer caso de lo vergonzosa de esa muerte. Me paro ahí. La gente enfocada, hay ciertas cosas a las que no le hace caso. Y hasta que usted no desarrolla la capacidad de no hacer caso a la vergüenza. Ay Dios, es fuerte lo que voy a decir. Tú vas a tener que pararte tan firme que aun si todo el mundo se ríe de ti en un lugar o quiere ridiculizarte, tú te quedes igualmente firme. De modo que nada de eso pueda moverte. Dame un momento. Lo que tú tienes que corregir, por favor, mi amor, que nunca sea una vergüenza de que tú te robaste o que tú hiciste algo ilícito, porque ya eso sería un delito y eso tiene sus sanciones legales. Yo no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que todo el que decide ser distinto en la vida, hay gente que no hace nada que siempre va a tratar de ridiculizarles. Y usted va a tener que hacerse resistente a eso. ¿Por qué? Porque se van a reír de ti, te van a hacer bullying, hasta por cómo tú hablas, hasta por cómo tú caminas, cómo tú te viste, cómo te van a llamar ridículo. Firme. ¿Tú sabes lo que significa una persona firme? O sea, que no es lo que tú digas, di lo que tú quieras. El problema es que tú no tienes acceso a mí. Dios, a ver. ¿Qué pasaría con este discipulado? Ayúdeme. Si usted entra aquí por esa puerta y cuando usted entra, usted tiene unos AirPods puestos. ¿Qué pasaría? Obviamente, si están encendidos y usted está escuchando música, usted vino aquí y fue a ocupar una silla. Pero en serio, usted no recibió nada. ¿Usted ve? Y eso sería una falta de respeto a usted, sobre todo a usted, y luego a Dios. Nunca a la vasija. La vasija es vasija, nada más. Y no se lo puede tomar personal. Hay gente que siempre, hay gente que va a estar muy dispuesta a recibir lo que Dios pone en ti y hay otro que no lo van a recibir. Y eso no te puede afligir. Tienes que entender que no todo el mundo valora lo que valor representa. Tienes que entenderlo. Ahora, el punto aquí es el siguiente. A ver, escúcheme. Yo ahora hace poco terminé de hacer unos arreglos en algo que estaba haciendo y registré en algo que puse. Yo decía una experiencia que tuve hace ya, qué sé yo, algunos 7, 8 años en un evento de jóvenes que me invitaron a ministrar. Fue un campamento, creo que fue de la Iglesia de Dios. El caso es que cuando estuve ahí fue una actividad por la mañana y recuerdo que me tocó hablar de la identidad. Y cuando estaba hablando de la identidad, yo dije, wow, voy a hacer una dinámica aquí para enseñarle a estos jóvenes de qué se trata el tema de la identidad. Y bueno, el Señor me guió hacia lo siguiente. Yo dije, en ese auditorio había alrededor de unos 1,000 jóvenes. Y yo dije, yo quiero que aquí ahora mismo se ponga de pie el hijo de quien fundó esta organización. Nadie se puso de pie. Luego yo dije, yo quiero que se ponga de pie la hermana de la persona que me invitó. Nadie se puso de pie. Y tercero, yo dije, por favor, ahora finalmente, que se ponga de pie la familia, el familiar mío que yo traje conmigo a esta conferencia para que me acompañe. 1,000 jóvenes y nadie se puso de pie. Y todo el mundo dije, como a ver quién se iba a poner de pie. Y nadie se puso de pie. ¿Usted sabe algo? Nadie se tenía que poner de pie. Pregúnteme por qué. Porque ahí no estaba el hijo de quien fundó la institución. Porque ahí no estaba la hermana de la persona que me invitó y yo no fui con ningún familiar. Entonces, ¿por qué nadie se puso de pie? Porque nadie respondía a esa descripción. Entonces, ¿dónde que tenemos nosotros problema? Que cualquiera te llama tonto y tú te pones de pie. Tú lo que eres un loco. Adiós. Tú no sirves. Ahí va tú. Es que no, porque es que si tú no estás hablando de mí, tú crees que yo soy eso. Y déjame decirte algo, la gente no siempre te mira por lo que tú eres, sino por lo que ellos son. Ah, Dios mío, Padre. Gloria a Dios, siga conmigo, gloria a Dios. Fulano me humilló. ¿Tú sabes lo que sí? Tú estás diciendo muchas cosas. No es lo mismo decir me humilló a trató de humillarme. ¿Alguien me sigue? No es lo mismo decir me desbarató la vida que trató de desbaratarme la vida. Ay. Dice Miqueas, y tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, el Señor me va a levantar. Y aunque moré en tinieblas, el Señor será mi luz. Tienes que quitarle el acceso a la gente que te tomó el pulso. Hay gente que, mire, le voy a decir. Una vez yo vi una película, le he contado creo eso a ustedes, hace mucho que se lo dije, se llama South Park, La Revancha creo que se llama, es de boxeo. Mi esposo le gusta mucho el boxeo y a veces hemos visto algunas películas y las vemos cuando podemos. Entonces, ¿qué pasa? En esa película el protagonista era una estrella de boxeo, pero tenía un solo problema, diga conmigo uno solo, un problema de ira y era reactivo. Los enemigos de la persona con la que él iba a pelear andaba con su séquito. Él andaba con su esposa, el protagonista, y viene el, no sé si ustedes lo han visto la película, viene el contrincante de él con su séquito y antes de llegar a él dice, tú verás cómo yo lo saco de casilla. Se acerca a él, le dice, wow, qué linda está tu mujer. Y le dice otras cosas más. la ira hizo que le volara. Al final, el contrincante, alguien de lo del contrincante, creo que un guardaespalda, saca un arma y mata a la esposa. ¿Por qué? Porque hubo un activador. ¿Cuál fue el activador? La ira, la reactividad. Te estoy diciendo que era una estrella. El problema no eran los knockouts. El problema era la falta de dominio propio. Y hay gente que el problema que tiene no es que le falte dones, perdóneme, no es que le falte inteligencia. Ni siquiera no es que le falte don de gente. Usted sabía que hay gente que dice, fulano tiene el don de gente. ¿Qué usted interpreta con eso? Don de gente es que hay un grupo de personas que usted pasa una hora con ellos, usted siente que tiene 100 años conociéndolo. Porque tienen como esa dulzura y esa forma. Lo que pasa es que tienen otras grietas no resueltas que le echan a perder todo por causa, vamos iglesia, por causa de eso. Alguien dice, tengo que conocerme. La vergüenza es una de las armas más usadas del enemigo para hacer que tú no quieras ir a una iglesia, que tú no quieras ir al trabajo, que los niños no quieran ir a la escuela. Aprenda, mire, aprenda a resistir vergüenza. Ay, pero tú sí estás gordo. Ay, pero tú pareces un rolo. Usted va a tener que aprender, es que no puedes. Ay, parezco un rolo, ahora yo soy un rolo, pero ven acá, dígale a su hermano, dígame el favor. Ahora soy yo un rolo. Usted va a tener que aprender. Diga conmigo, tengo que aprender a soportar, pero no es que yo lo digo, tampoco no es que yo quiero que tú creas y que tú es algo, que eso es motivacional. No, eso es espiritual. Y eso fue lo que hizo Jesús. No yo, que yo lo hice ni que usted lo haga. Es que Jesús nos dio el ejemplo. Vamos a verlo otra vez. Por favor, Cristina, ayúdame leyéndolo otra vez.
Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Soportó, segunda cosa, porque sabía. Soportó porque enfocó. Cuando estaba pasando la vergüenza de morir en la cruz, la muerte de cruz exactamente no era la peor, era la más vergonzosa. No la peor. ¿Cómo así? Ajá. Repito, la muerte de cruz era la más vergonzosa, donde el condenado a muerte por cruz tenía que incluso hacer un desfile con la cruz. Por eso fue que Jesús en un momento determinado tuvo la ayuda del cirineo. Pero le voy a decir algo, escúcheme, era una muerte de exposición, de exposición. Al lado de Jesús, ¿quiénes estaban? Dos ladrones. Era una muerte de oprobio, de vergüenza, de desfile, en vergüenza. Pero él no le hizo caso a eso porque le enfocó. ¿Y qué fue lo que enfocó? Puso delante, dice la Reina Valera. Todo el mundo estaba, ya usted sabe, y los latigazos y la corona de espina y los clavos, pero él puso una película delante. Y mientras todo eso estaba pasando, él tenía algo puesto delante. Y lo que tenía delante, ¿qué era, Cristina? El gozo y la alegría por la victoria que le vendría. ¿Qué te parece a ti si tú cada vez que vas a la escuela déjate de estar mirando gente chismosa que están ahí en la universidad hablando de ti y tú te enfocas en el diploma que te van a dar cuando tú termines la carrera? ¿Qué te parece? ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Qué te parece? Entonces escuche algo. A ver, yo acabo de decir que la muerte de cruz era la más que vergonzosa. Pero había otra muerte que era bien complicada también. ¿Y cuál era esa muerte? Bueno, esa muerte era que los romanos tomaban un cadáver en estado de putrefacción, escuche, y lo ataban al condenado brazo con brazo, pierna con pierna, cuello con cuello, torso con torso, y hasta que el cadáver en putrefacción pudriera el cuerpo del vivo y muriera, entonces no se lo quitaban. ¿Usted entiende? Hay gente que muere así. Pastora, ¿cómo así? No es porque los romanos lo condenaron a eso. Ellos se condenaron a eso. ¿Y cómo así? Era un muerto que agarraban en estado de putrefacción y se lo ataban al vivo. ¿Qué representa eso? Todo lo que tú traes muerto de para allá. Lo que te hicieron pasar una vergüenza, que fulano, que te maltrató, que te humilló. Suelta ese muerto. Suelta ese muerto, porque ese muerto lo que está haciendo es contaminándote a ti, que tú estás vivo y Dios quiere hacer cosas con gente viva. Ah, vamos. Dígale al que le queda al lado, mira, recibe vida y suelta el muerto. ¿Podemos seguir? Vamos a ver ya esta última parte, que es de verdad muy importante. ¿Cuál es tu nivel de enfoque? Para poder identificarlo, considera las siguientes implicaciones. ¿Cuáles? Las siguientes. Necesito que todo el mundo, por favor, en la semana, mire, por favor, bendígame con esto. Piense en eso para usted, por favor. Yo quiero que usted lo haga. Yo quiero que usted, por favor, con responsabilidad, usted observe eso para usted. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Y de dónde viene esa prioridad? Dos, ¿es algo que nace de ti o viene de Dios? Si nace de ti, ¿qué sentimientos la promueven? Tres, si viene de Dios, ¿se trata de un mandato específico o un mandato general? ¿Cómo así, pastora? Yo quiero vivir en santidad, eso es un mandato general. Todos nosotros estamos llamados a vivir en santidad. No, Dios me habló de que yo tengo que trabajar con niños, eso es un mandato específico. Sí. No, yo quiero ser una persona, a ver, más enfocada en lo espiritual, eso es un mandato general. Todos nosotros estamos llamados a estar más enfocados en lo espiritual. Un mandato específico, Dios me mandó a orar a los hospitales. ¿Usted ve la diferencia? Mandato general y mandato específico. Entonces, si viene de Dios, ¿se trata de un mandato específico o uno general? ¿Estás verdaderamente dispuesto a pagar el precio que conlleva el hecho de tener eso? ¿Estás decidido a renunciar a todo para alcanzarlo? Filipenses 3, 13, 14, Cristina.
No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
Dice, pero me concentro en ¿cuántas cosas? Únicamente en esto. Me concentro únicamente en esto. Y dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿En qué? Y así, olvidando el pasado y enfocando la mirada en lo que tengo por delante, así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. A ver, oigan todos, aquello que quieres lograr debe determinar cuáles han de ser tus prioridades, porque todo lo que decides ganar también traerá pérdidas aparentes. Yo voy a conseguir tal cosa, me voy a enfocar, esta va a ser mi meta. Te tengo que anunciar algo previamente. Para tú poder llegar a tener eso, vas a tener que dejar de tener muchísimas otras cosas. ¿Tú sabes por qué que hay gente que no llega a tener lo que quieren alcanzar? Porque tampoco tienen la determinación que se requiere para perder lo que tienen que perder para poderlo ganar. Filipenses 3, 7 y 9, Cristina, 7 al 9.
Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él.
Señores, miren esto que voy a leer a partir de ahora. Quiero que ustedes, por favor, lo escuchen con mucha atención. Escuche esto, que yo no sé si usted lo vivió ya. Si no lo ha vivido, no sé qué edad tú tengas, pero si eres, por ejemplo, un jovencito o una jovencita, en la vida lo vas a ver en algún momento. Y los adultos que están aquí, aunque quizás no lo hayan pensado mucho, seguro ya se dieron cuenta. Observen esto. Cuando decides vivir basado en prioridades, el equilibrio no siempre será posible. ¿Por qué? A causa del prefijo extra. Esto es un asesino por excelencia de la gente que lo ignora. ¿Por qué? Porque la gente que ignora esto se tira una soga al cuello, se siente culpable. ¿Por qué? Porque no tiene equilibrio, ni lo va a tener. Tú no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque tú no estás basando tu vida en equilibrio, le estás basando en prioridades. Yo no sé si me di a entender. Lo voy a tratar de explicar mejor. Para un militar que está en una base militar, usted no le puede venir a decir, tú no tienes equilibrio. Tú tienes que sacar tiempo para tú recrearte también. Recrearte. Lo tienen en una base militar, entrenándolo para la guerra. Recrearte. Yo te voy a pasar a buscar mañana para que tú bote el golpe. ¿Que bote qué? No, ahí no es. Hay que ponerte una agenda equilibrada. No, ahí es, ¿qué prioridad tú decidiste? ¿A qué prioridad tú decidiste darle el frente en esta etapa de tu vida? Voy a bajar a algo más práctico. A ver, la gente que estudia medicina, primero tiene que hacer la parte teórica, que son 5 años. Lo médico de aquí es así. Luego viene algo que se llama pasantía, viene preinternado, viene residencia. En la residencia, esa gente se mudan en los hospitales. Y usted no puede ir allá. ¿Dónde están los residentes de aquí? El de cardiología. Búsqueme 3. Ven acá, tú estás muy estresado. Ay, Dios mío. Que te agarre el que está dándole la guardia a esos muchachos, diciéndole que ellos están muy estresados. Es que hay un tema de prioridad. Entonces, ¿qué pasa? En esa etapa de su vida, mi vida, el asunto no es parque. Perdóneme. El asunto no es trabajo. El asunto, a veces hasta para venir a la iglesia, tienen que decir, dame cuáles días son los que me voy a poder congregar ahora. Y Dios lo entiende, porque Dios sabe que no es que tú no quieres. Y Él te entiende. Y Él dice que está, es que no puede, no depende. Por eso es que cuando depende de ti, tú tienes que venir. Porque quizás lleguen tiempos de tu vida donde no dependa de ti. Pero Dios, ¿cómo va a recordarte a ti? Como el que cuando dependió de Él. Vamos, iglesia. Vamos, ayúdame. ¿Alguien está aquí? Cuando yo estudié, a mí los estudios que yo hice no me requirieron yo irme a internar a ningún lado. Y cuando yo escucho jóvenes yendo a la universidad ahora que dicen, yo no estoy congregándome porque tengo mucha tarea. Yo tuve mucha tarea. Y con todo y tener mucha tarea, yo nunca dejé de congregarme por causa de tarea. Yo no te estoy hablando de mover a Dios y que por tarea. No es eso. Yo te estoy hablando de cosas, y tú lo vas a entender ahora en un momento mejor. Yo te estoy hablando de cosas literalmente que te sacan de todo lo que tú quisieras estar haciendo, pero no puedes. No puedes hacerlo porque en ese momento de tu vida, ¿qué fue lo que tú decidiste? Darle la cara a una prioridad específica. Vuelvo a bajar. Hay jóvenes que estudian en seminarios como el de aquí que no les requiere internado. El de aquí es los jueves, pero hay seminarios que son internados. En la Cuava, aquí en República Dominicana, estoy hablando de un seminario para, por ejemplo, prepararse ministerialmente como pastor. Un ejemplo. Ellos van y se internan. Y le dan vacaciones en diciembre y en verano. Internos ahí para prepararse. Y usted no puede ir a buscarlo. Dice, vamos, ¿para qué? Estudia en la universidad. Es que la prioridad ahora no es la universidad. Es que se está preparando para un ministerio. Entonces no puede estar en la universidad y también en el internado. Es que tienes que... Cuando decides vivir basado en prioridades, el equilibrio no siempre será posible a causa del prefijo extra. ¿A causa de qué? ¿Ustedes han oído hablar de la palabra extraordinario? Eso es una palabra compuesta con un prefijo extraordinario. Si no tuviera el extra, ¿tú sabes lo que fuera? de qué es el extra? Extratiempo, extra esfuerzo, extra sacrificio, extra dedicación. Ay, Dios. Extra enfoque, extra. Ay, yo no quiero el extra. Vamos, está bien, te lo quitamos ahora mismo. Entonces tú caes ahora dentro del rango. Lo que pasa es que hay gente que quiere el resultado de los extraordinarios, pero no quiere pagar el precio de ellos. Si usted quiere, aplauda. Dígale a su hermano, ¿y tú va a poner el extra, sí o no? Dios ama a todo el mundo, no te equivocaste. Así mismo, mira mi amor, vida, corazón. Así mismo, ¿eh? Dios ama a todos. Lo único es que Él es justo. Y hay cosas que son dones y hay otras que son recompensa. El don de Dios, es amor para todos nosotros. Es paz, es el Espíritu Santo. Pero la recompensa no es don. Recompensa es lo que usted paga el precio por tener. Dios mío. Entonces hay gente comparando lo que son con la recompensa que Dios le da a otro. ¿Y por qué a ellos y a mí no? No es esa la pregunta. ¿Qué estarán haciendo ellos? Ay, 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 que todavía no estoy haciendo yo. Dele la gloria a su Padre, dele la gloria a Dios. Seguimos, Cristina, ¿qué dice? Mucha gente
tiene muy buenos deseos, pero no una estructura definida y organizada para cumplirlos, sino que sus hábitos son dirigidos por la indisciplina y la falta de conciencia del precio que deben pagar para obtenerlos.
Otros actúan de forma incoherente por causa de las fortalezas puestas en su mente por el sistema o por terceros. Tú no tienes que enfocarte tanto en el trabajo. Mira, ni coja la vida así. A esta vida hay que vivirle, tú a una sola. Búsqueme uno que hable así y yo le voy a enseñar uno que nunca va a llegar a maximizar lo que es por causa de cómo piensa. Esta vida es una, tú lo tienes que coger suave, eso lo dice tú, el que lo diga. Pero hay otro que dice, como esta vida es una y es la única oportunidad que yo tengo de pasar por esta tierra y dejarlo un poco mejor a como estaba antes de yo llegar aquí, entonces yo tengo que dejar un legado aquí. Todo lo que yo toque con la ayuda del Espíritu Santo tiene que quedar mejor que como estaba antes de yo ponerle la mano. Ese debe ser el nivel de pensamiento de uno que tiene a Dios. No dije de que yo vine, ahorita yo me muero. Y si yo me muero, pero entonces, es más, le voy a decir algo. Hay gente que siempre están diciendo que ahorita se mueren. Déjenme decirle algo. ¿Quiénes aquí? Díganme si ustedes, por favor, díganme, ayúdenme, no me dejen sola, vengan, ayúdenme. Díganme si ustedes en algún momento se han sentado en una silla muy cómodamente, muy plácidamente en un patio donde hay un árbol gigante con una sombra extraordinaria. ¿Quiénes han disfrutado de eso? Yo le tengo que decir algo a ustedes. La mayoría de esos árboles, para que lleguen ahí, duran entre 50 a 60 años para crecer así. Estoy segura de algo, tú no lo sembraste. Posiblemente el que sí lo sembró ya hace rato que se murió. Gracias a Dios que no pensó como lo que dicen, yo ahorita me voy a morir y este árbol no es para mí, pues no es para ti, pero para el que viene. Entonces hay cosas que, déjame explicarte, ay Dios, hay cosas que yo puedo disfrutar y usted también, que no fui yo que la sembré, que la sembró otro. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos dejarle un poquito de lo mejor de nosotros a los que vienen detrás? Dele fuerte, si vamos, ayúdame. Wow, 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 wow. Atención, tú decides porque tus decisiones, diga conmigo, yo decido. Tus decisiones y acciones revelan aquello a lo que estás dando prioridad, ya sea de forma consciente o inconsciente. Ay, mi prioridad es, yo tengo una prioridad, dime mi amor, ¿cuál es tu prioridad? Crecer. Ah, pero bien, ¿y qué tú estás haciendo para crecer? No, yo lo que estoy viendo es 3 series ahora de Netflix. Y esa serie de que pasa un episodio, yo lo que quiero ver es cómo que va. Ay, Dios mío, se sabe sentar a las 4 de la tarde y terminar a las 2 de la mañana, pero quiere crecer. Tu boca está diciendo que quiere crecer. Tu mente, tus hábitos, tu rutina diaria te está hundiendo y te está llevando cada vez más lejos de lograrlo. El problema es que hay que coherenciar lo que hago con lo que quiero alcanzar. Mire, le voy a decir algo. Hay gente que no tiene dominio propio de que para tener a Netflix ahí. Y van a tener que cortar Netflix. Mira, todos los amén se fueron de este auditorio. ¿Usted sabía que hay gente que no tiene dominio propio para tener la nevera llena de dulce y de chocolate? Por ejemplo, yo le voy a decir la verdad. Yo soy amante de los bizcochos y todas esas cosas. Y a mí me gusta el suspiro, ¿eh? Entonces yo digo... Ese no es un aliado de mi objetivo. ¿Usted se acuerda de los aliados? Usted tiene que buscar aliado y adversario. Por ejemplo, que yo esté todos los días en una repostería llevando una caja gigante de uno. Eso es para mí, eso es un adversario. Entonces le voy a decir algo, reduzca el plan de internet que usted tiene. Póngale bloqueo a las horas que usted pasa en las redes. Ahorita comienzan a decirme, a mí me dicen a cada rato cuando yo digo, señores, regulen las redes, me dicen los amados de las redes. Pero por las redes que yo la veo, Dios mío, ayúdanos, Padre. Espérese que hay dos o tres, ya yo lo capté. No es que no uses las redes. Es más, le voy a decir algo, yo soy de la que creo. Yo le decía el otro día a alguien que me decía, hay que eliminar el azúcar completamente. Yo le decía, yo no creo que hay que eliminar el azúcar completamente. No. Yo creo que hay que moderar el azúcar. Por ejemplo, usted no puede estar endulzando un café que sea más azúcar que café. Usted tiene que moderar las cosas. Y yo tampoco creo que no es bueno que usted no tenga redes, ¿no? Yo, perdóneme, a menos que no hayan casos específicos. Yo creo en la moderación de las cosas, de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene dominio propio. Hay gente que tiene que ayudarse un poco más. Y lo voy a repetir. Hay gente que tiene que ayudarse no estando tan cerca de aquello que todavía no tiene el dominio para vencer. Usted tiene que ayudarse. Diga conmigo, debo de ayudarme. Lo próximo que vamos a ver aquí. Según la meta de vida que tienes, debes estar, según la meta de vida que tienes, debe estar determinada la manera como inviertes el tiempo, los recursos que adquieres y la gente con la que te relacionas. Amén. Según la meta de vida que tienes, debes determinar cuál es la manera como inviertes el tiempo. Según la meta, tiempo. Según la meta, tiempo. Tiene que tener equilibrio. Según la meta, tiempo. Además, según la meta, vas a administrar los recursos que adquieres. Por ejemplo, una persona que no esté estudiando arte culinario, es decir, cocina, que esté estudiando para, por ejemplo, ser un chef, no necesariamente tiene que pagar un curso de qué sé yo cuántos miles de dólares para aprender una técnica nueva de cocinar marisco. No es relevante. Pero el que está realmente ahí, en esa industria, lo va a ver como un valor agregado. ¿Por causa de qué? De la meta. Entonces lo voy a volver a repetir. Según la meta de vida que tienes, debe estar determinada la manera como inviertes el tiempo, los recursos que adquieres y la gente con la que te relacionas. Hay propuestas, hay oportunidades, hay cursos, hay reuniones, hay conferencias, hay libros, hay viajes y muchas otras cosas que no son para ti. Hay un curso gratis, inscríbeme. Déjame explicarte primero de qué es el curso de mecánica. Ah, pero hay que aprovechar todo, inscríbeme. Señores, no se puede vivir así. Usted tiene que saber que hay cursos que no es para que usted se inscriba en ellos. Si no, se me va a volver loco porque es que tú estás demasiado abierto. Hay propuestas. Yo te propongo tal cosa. Esa propuesta no es para mí. ¿Por qué? Por causa de la meta. Hay oportunidades que no son oportunidades para ti. Oportunidad de irse a vivir a Canadá. ¡Ay, yo quiero ir para Canadá! ¿Dónde es que dan la visa? Oye, busca un rumbo. Habla con el Espíritu Santo que te guíe. Porque usted no puede un día vivir en Canadá y el otro día vivir allá. Usted tiene que... Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? Saber dónde Dios te quiere hace que tú no quieras ciertas visas en tu pasaporte. Hay cursos, curso gratis. ¿De qué el curso? Porque, señor, es que no se puede vivir. Es que necesitamos alinear lo que estamos haciendo a lo que se nos está ofreciendo. No me ponga toda la cosa en un plato. Primero, yo no voy a comerme todo eso. Número dos, hay cosas de esas que yo no como. Defina. ¿Usted me está entendiendo? En el plato de la vida, defina. Defina. ¿Qué más, Cristina? Hay conferencias. Dale para atrás, producción. Hay gente que le gusta estar en toda la conferencia. Búscalo. Yo tengo unos años que no veo a fulano. Revísate la agenda del pueblo en estos días. Hay una conferencia por ahí. Búscalo ahí. Porque en toda la conferencia están ellos. Es como un sentido de conferencia. En todos los lados, en todas las... Usted tiene que saber a cuál es conferencia es que usted va. Hay libros que no son para ti. Amén. Amén. Hay viajes que no son para ti. Y hay muchas otras cosas que no son para ti. ¿Por causa de qué? Hay otras que sí son parte de lo que te has propuesto, pero necesariamente... Pero no necesariamente pueden ser hechas en este momento. Eso sí está fuerte, ¿verdad, Chanel? Eso está fuerte, porque ahora no es dique que no son para mí, ahora son para mí. Ahora esto es para ti, esto es para ti, mi amor. El único problema es que esas cosas, aunque son para ti, no es ahora. Eso le pasa mucho a la gente que está, por ejemplo, comenzando una carrera. Antes de que le pidan los instrumentos carísimos, que son de término, ellos quieren salir a tomar un préstamo de que para comprar una máquina que todavía ni le han hablado. Ahora es que está entrando en lo básico. Ahora todavía está con muchísimo de lo que todavía ni siquiera esa carrera van a estudiar, porque eso es básico. Eso es matemática, eso es prepa, eso es español, eso es... No, ya ellos quieren comprar unos aparatos que son de término. Hay gente que por emociones hacen deudas. Por emociones se involucran en cosas que no eran de la estación. Deja que tu negocio crezca al paso. Deja que la casa que compraste al paso estabiliza. Te acaba de dar un pago grandísimo para tenerla. No te endeudes más y que para llenarla de muebles que no puede tener. Etapas. Etapas. ¿Alguien dice amén? Etapas. No puedes embaucarte tanto con cosas en esta estación, porque tienes que tener un poquito las manos libres para que te muevas a la próxima. Diga conmigo: etapas. El precio de la torre. Y con esto terminamos. Lea conmigo Lucas 14, 28, 29. Ay, Dios mío, gracias, Señor. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Estas cosas son prácticas para la vida de ustedes y yo creo que ustedes se la pueden enseñar a alguien que amen. Que no esté aquí, que no reciba esto, lléveselo usted y enséñele el valor del enfoque. Lucas 14, 28, 29, Cristina.
Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él.
Este pasaje nos deja saber algunas cosas. Lo primero es que dice que el deseo no es todo lo que tú necesitas para poder levantar una torre. Dice, ¿quién de ustedes que quiera, verdad? Quiera. O sea, que el deseo está, quiere levantar una torre. Pero además de querer, hay cosas que se necesitan para poder levantar la torre. ¿Quién quiere ser un gran ministro? Yo quiero. ¿Quién quiere ser un hombre inteligente, sabio en los proyectos que emprende? Yo quiero. Eso tiene un precio. Diga conmigo, precio. Entonces, el deseo no es todo lo que necesitamos para edificar torre, sino que tú necesitas considerar exactamente qué vas a necesitar para poder levantarla. Levantar una torre es posible, pero requiere de cálculos y consideraciones necesarias. Ser una persona productiva en todas las áreas de tu vida es posible. Diga conmigo, es posible. Pero se requiere de cálculos, de precios, de estrategias, de enfoque que son necesarios. De no terminarse la construcción, se perderá la inversión inicial. La gente que ha tenido que ver esto en algún momento de su vida ya lo entendió. De no hacer cálculos sabios al inicio, se pierde la inversión inicial. Ay, eso sí está profundo, yo quisiera tener tiempo. Hay gente que ha dedicado tiempo a cosas que luego tuvo que dejar porque no tuvo los cálculos desde el principio. Se emocionó, arrancó, pero no terminó. Yo quiero estudiar en la Pucamaima, un momento. No, que Dios me va a saldar la universidad. Espérate. Señores, es que la sobriedad. Le voy a decir algo a ustedes. Hay un refrán por ahí que dice que hay que arroparse. ¿Ustedes lo han oído? Hasta donde llega la sábana. Mira, yo te recomiendo que no te pongas a hacer lío en nombre de la fe. A menos que Dios a ti no te diga, hazlo. Porque hay gente que están endorsando otras cosas que lejos está de exactamente darle honra a Dios con lo que quiere. Porque al final del día, ¿cuál es la diferencia de un diploma que diga Pucamaima a uno que diga la UAS? Mira, aquí hay... No quieren estudiar en la UAS. Yo sé todas las situaciones. Vamos a dejar la UAS. Unicaribe. Ah, no, que no dan la carrera. En algún otro lado la deben de dar. Y si no la dan, señores, esa es la carrera que tú quieres que yo estudie. Porque si es esa, Dios, confírmale a mi corazón. Si tú quieres que yo me inscriba por fe y tú me vas a proveer. Sí, amén, me inscribí, tú me vas a proveer y no te va a faltar. Escúchame, no te va a faltar. Ahora, señores, esa es la que yo quiero, solamente la dan ahí. No tengo confirmación de que tú me vayas a pagar universidad. Lo que pasa es que como yo no me muevo a lo loco, yo voy a esperar que tú me hables. A ver si es que este es el tiempo de hacer esa carrera, si es. Si tú no me hablas, yo no me voy a meter ahí, Dios mío. Porque es que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y yo te necesito a ti en todos mis proyectos. Ven, háblame. Para que yo no me meta en algo después que yo no pueda salir de eso. Vamos. Ay, Dios. Yo siento a mi papá aquí hoy hablando. De verdad que sí. La gente que edifica torre tiene que calcular cuánto le va a costar terminarla. ¿Por qué? Porque de no terminarse la construcción, ¿qué va a pasar? Se perderá la inversión inicial. Hay una parte de la edificación que depende de los cimientos, pero otra depende de lo que debe ser puesto sobre ellos. Con todo lo que hacemos, nos convertimos en burla o en inspiración para otros. Último verso, Hebreos 12:1.
Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente.
Dios mío, Padre. Mire, yo quiero orar por todos ustedes. Yo quiero decirles que esta serie comenzó aquí, comenzó hoy, va a seguir edificando y poniendo ladrillos en ustedes como si fueran una gran edificación, una gran obra de arte de Dios. Pero antes de orar por ustedes, yo quiero pedirles solamente un favor. Por favor, ¿puedo? Yo quiero algo de ustedes y lo que quiero es que ustedes lleguen hoy a su casa y según todo lo que vimos aquí, ustedes respondan a tres cosas. Solamente tres cosas, no es una lista. Tres. Número uno, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Dos, ¿qué estoy dispuesto a pagar por obtenerla? Tres, el enfoque que tengo tiene el fundamento correcto, está bien fundamentado, estoy fundamentado en lo que me dijo Dios, en la palabra de Dios, o estoy fundamentado en emociones, o en mi ego, o en querer demostrarle a alguien algo que dijo que yo no podía hacer y ahora se lo voy a demostrar. No es esa la idea. El fundamento de tus acciones no debe ser una demostración a un humano. Debe ser que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Así que las tres preguntas, dime cuáles son. Número uno, ¿cuál es tu prioridad? Dos, ¿cuál precio estás dispuesto a pagar para obtenerla? Tres, el enfoque que tengo tiene el fundamento correcto. Porque si tiene el fundamento correcto, nadie te va a mover. Ahora, ¿qué tú quieres que yo, o más bien, ¿qué tú entiendes que yo espero que tú hagas con la respuesta? Yo no quiero que tú seas idealista, ni que trates de poner algo en ti que tú sabes que no es. Sé real. Porque, por ejemplo, si tú vieras que tu prioridad, y cuando tú dices, bueno, ¿cómo yo voy a determinar mi prioridad? No es solamente por lo que tú quieres que sea, es por lo que es. Es por lo que es. Porque a veces el problema de esto es que lo que tú quieres no es lo que es. Lo que va a detectar cuál es tu prioridad no es lo que tú deseas que sea. Es aquello a lo que tú le estás dedicando más tiempo. Es lo que tú estás defendiendo más. Es aquello a lo que tú te estás inclinando más. Entonces, si no está coherente lo que tú deseas con lo que tú estás haciendo, ponlo en sincronización. Y necesito que veas cuál es tu... No es solamente ir detrás de algo que voy a ganar, es también estar dispuesto a dejar cosas que representan pérdida por ganar lo mejor. No es buscar a veces equilibrio, porque a veces no se puede. A veces es enfoque en prioridad. ¡Santo! Y eso es lo que quiero que ustedes hagan. El versículo a memorizar sería Hebreos 12:1, donde dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Qué bendición poder estar aquí hoy y recibir lo que tú, Dios, tienes para cada uno de nosotros cada lunes. Estamos muy contentos porque tú has pensado en nosotros al traer esta serie. Una serie que sabemos que nos va a equipar para poder ser personas productivas, para poder emprender, Dios, lo que tú quieres que emprendamos en este tiempo y poder ser como tú quieres que seamos para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, por cada vida que llegó aquí. Asimismo, Dios, ahora te presento, Padre, este tiempo en el que igualmente te vamos a adorar y a honrar por medio de nuestras ofrendas y por medio de nuestros diezmos, Señor, reconociéndote como la fuente de todo lo que tú nos das, de todo lo que tú nos provees. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.